En la vida de la Iglesia, lo que está sucediendo. Vamos a acompañarles hasta minutos antes de la medianoche en este programa que hacemos aquí en la cadena COPE para toda España. Hoy me acompañan en esta mesa de análisis Teresa García Noblejas. Muy buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Y José Francisco Serrano. Buenas noches, Paco.
Muy buenas noches.
Y hoy tenemos a los mandos técnicos a nuestro compañero Antonio Mora, encargado de que todo esto funcione fenomenal. Y también Jesús Luis Acristán, que hoy se encarga de la producción, porque tenemos a Eva Fernández pues por ahí viajando con el programa fin de semana de Cristina López Lichtin. Pues vamos adelante, lo primero invitándoles a que participen ustedes activamente en nuestro programa, de las diversas maneras que pueden hacerlo. Tenemos varios conductos para que nos hagan llegar sus mensajes, sus preocupaciones, sus preguntas, para que susciten temas que a lo mejor no tenemos en nuestra agenda, en nuestro menú inicial, pero que con mucho gusto pues insertamos. Si el tiempo no lo impide, como decía aquel. Tenemos la dirección de correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y tenemos nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también les esperamos en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Lo primero que hacemos siempre al iniciar nuestro programa es proponerles nuestro concurso de historia, patrocinado por Ediciones Encuentro, con el que estamos obsequiando desde la semana pasada, y todavía tenemos unas cuantas semanas, con el libro Diálogos con Pablo VI de Jean Guitton, un clásico reeditado ahora por Ediciones Encuentro, que es una maravilla para conocer realmente el alma, el pensamiento, la vida del beato Papa Pablo VI, de la mano de uno de los grandísimos intelectuales católicos del siglo XX, Jean Guitton, que gozó de su confianza y hasta de su amistad. Esa es la verdad. Bueno, ¿cuál es la pregunta que hoy les formulamos? Y los tres primeros que respondan adecuadamente se llevarán los tres correspondientes ejemplares que hoy ponemos sobre la mesa de este libro. Les digo por qué les formulo la pregunta, porque esta semana, y lo hablaremos en unos minutos, se ha hecho público el contenido del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de 2015, 1 de enero de 2015. Y este mensaje nos habla fundamentalmente, nos habla de la esclavitud, del tráfico de personas, de todas esas lacras, esos crímenes de lesa humanidad que decía Papa Francisco, que realmente afligen a lo humano. Y en la lucha contra estas lacras, contra las diversas formas de explotación, de esclavitud modernas, de tráfico de personas, han estado y están muchas congregaciones religiosas, aquí en España también. Y nuestra pregunta de hoy va sobre eso, porque les pedimos el nombre de una religiosa española, santa, canonizada, del siglo XIX, que fundó una congregación dedicada a liberar a las mujeres oprimidas por la prostitución. Está dicho así, ¿eh? Es que en las constituciones está dicho así. Liberar a las mujeres oprimidas por la prostitución. Esta era la razón de ser inicial, original, luego ha habido muchas más, de esta congregación que fundó esta santa española del siglo XIX, cuyo nombre les pedimos precisamente en función de esa temática que el Papa Francisco nos ha propuesto a todos para la Jornada Mundial de la Paz. Pues desde ahora ya estamos esperando lo que ustedes nos quieran contar. Y vamos con los primeros temas de la jornada. Hoy, tema de hoy, tema eclesiástico importante que afecta a una de las grandes archidiócesis de España, grande por población, porque incluye dentro la quinta ciudad española, hablo de Zaragoza, naturalmente, grande por su valor y significado histórico y simbólico, porque allí está la Basílica del Pilar y porque allí dice la tradición que el apóstol Santiago, que estaba descorazonado por la dureza de estos hispanos, que eran nuestros predecesores, pues recibió la confortación y el estímulo y el consuelo de la Santa Virgen, que le dijo, venga, adelante, que estos sí que al final van a responder como Dios manda, ¿eh? Como quiere mi hijo. Y bueno, hombre, no respondimos mal en la historia, aunque que eso no vale vivir de las rentas. Bueno, nuevo arzobispo de Zaragoza, quizás en un tiempo récord, desde que conocimos, pues no sé, hace 3 semanas, me parece, la renuncia de su arzobispo, Monseñor Manuel Ureña, por razones de salud, y ya se ha cubierto esa sede importantísima, o está en trance de ser cubierta, en los próximos días tomará posesión, Monseñor Vicente Jiménez, actualmente obispo de Santander. Y aquí hay un santanderino de pro que continuamente, bueno, viaja menos de lo que le gustaría, pero sí, que es Paco Serrano y que conoce aquella diócesis mejor de lo que la conozco yo, desde luego.
Has dicho que gran alegría, que la referencia era la diócesis, una gran diócesis de España, y yo pensé que estabas refiriéndote a la diócesis de Santander, no a la diócesis de Zaragoza.
También es grande.
Ya se ve que lo de Santander últimamente en la iglesia en España está de moda. Y eso no se puede negar. Y después, si quieres, profundizamos en este argumento. Yo creo que, fíjate, hablando de Monseñor Planas, porque voy a contar una anécdota que me contó Monseñor Planas.
¿Quién es Monseñor Planas? Enrique Planas, porque los oyentes no tienen por qué saberlo.
Acaba de ser nombrado Gran Premio Bravo Especial.
Premio Bravo Especial,
Monseñor Planas estuvo 30 años trabajando en la Santa Sede, ¿no? Yo me acuerdo que en una de las conversaciones que teníamos...
En la Filmoteca.
Y en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, fundamentalmente, él fue fundador de la Real, ¿no? Él me contaba en esas historias en su despacho en el Vaticano respecto al nombramiento de los obispos, ¿no? Decía, mira, obispos para las diócesis puede haber muchos y muy buenos, pero en el momento en el que el Santo Padre hace el nombramiento de un obispo para una diócesis, es el obispo mejor para esa diócesis. Y yo le cambiaba el argumento y le decía, bueno, entonces también hay muchas personas que pueden intervenir en los nombramientos de los obispos para las diócesis. Digo, pero en el momento en el que el Santo Padre nombra un obispo para una diócesis, es el Papa el que nombra ese obispo para la diócesis. Yo creo que la diócesis de Zaragoza está de suerte porque Monseñor Vicente Jiménez Zamora va a desplegar todas sus capacidades, y son muchas, en el nuevo ministerio en la diócesis, en la archidiócesis de Zaragoza, en un momento complicado para esa archidiócesis, donde el perfil de don Vicente Jiménez Zamora encaja, dado que es un hombre de una clara doctrina, es un hombre con dotes de gobierno, es un hombre recto, es un hombre claro, es un castellano de pro, en el sentido de la ferrecia de Castilla, que dice las cosas como
Soriano,
las piensa.
Soriano de Ágreda, para más señas.
Tierra que no está muy lejos de Zaragoza. Es un hombre que además se entrega a las personas y se entrega a las causas. Es un hombre que estudia profundamente los temas. Yo creo, en la época de Osma Soria, cuando era vicario general, su obispo entonces solía afirmar que don Vicente, cuando llevaba un tema, lo llevaba hasta el fondo, ¿no? Bueno, este es el perfil de don Vicente y esta es la gran tarea que le toca. Pero de Zaragoza, de la situación actual de Zaragoza, sabemos muchas cosas y algunas otras que no sabemos que empezamos a saber. Por ejemplo, esta semana en un confidencial en el ámbito de Aragón ha salido alguna información sobre una fundación de la diócesis. Es decir, que no va a tener pocos temas y no van a ser temas fáciles, ¿no? Y ahora llega también para la diócesis de Santander, se le abre un nuevo capítulo de su historia, de una historia no muy larga, porque la diócesis de Santander es una diócesis relativamente joven, y vamos a ver, yo creo que se ha mirado mucho a Madrid y se ha hablado mucho y se está hablando mucho respecto a cuál ha sido la incidencia de Madrid en el nombramiento de Zaragoza. Yo creo que hay que pensar más en... Ha habido muchos capítulos acreditativos que han colocado a don Vicente Jiménez Zamora en la posición de salida, ¿no? Y uno de ellos, y no tanto lo que se puede hacer desde Madrid, y uno de ellos, y fundamental, creo que ha sido el trabajo que ha hecho con los religiosos.
Como presidente de la Comisión para la Vida Consagrada.
Yo creo que esto es una clave que está muy presente en todo este proceso de haber puesto a don Vicente en esa pole position, en la posición de salida. Y no solo de los religiosos en España, sino de los religiosos españoles que están en Roma.
Bueno, pues dicho queda, con nuestro abrazo y felicitación a los oyentes de la diócesis de Zaragoza, que recibirán muy pronto, antes de las Navidades, a su nuevo pastor, a su nuevo arzobispo, y en fin, a la diócesis de Santander, a la que tanto a Paco por un motivo como a mí por otro, a él directamente, a mí por motivo paterno.
Efectivamente, porque pues, tú tienes ascendencia clara, bueno, montañesa o cántabra.
Naturalmente, y con buen orgullo que lo llevo, evidentemente. Pues le deseamos también que esta espera, que no es tampoco nada dramático. Esta mañana los compañeros de COPE Santander me pedían, me entrevistaban, recién conocida la noticia en caliente, decían, ahora que se abre un periodo de incertidumbre. Digo, hombre, no, vamos a ver, incertidumbre no.
Ahora el nombramiento es cuando está claro.
Incertidumbre no, porque en 20 siglos y pico de historia de la Iglesia, pues todas las diócesis, que la de Santander, como decía Paco, es bastante joven, pues han visto pasar a muchos obispos y ver marchar a los suyos o jubilarse, pero bueno, solo faltaba, o sea, tampoco pasa nada. Es normal, es un momento para pedir, para orar, para esperar, para tener una legítima curiosidad, claro que sí, claro que sí.
Hombre.
Porque no es, porque no es baladí.
Y para apoyarle como pueblo cristiano.
Lo que esperemos que no ocurra, y si ocurre, pues dio gracias, ¿no? Demos gracias a Dios, ¿no? Lo que no esperemos que no ocurra es que pase como pasó en el último cambio de obispos, ¿no? Cuando se marchó don José Vilaplana y cuando vino don Vicente Jiménez Zamora, que estuvimos cerca de año y medio sin obispo, aunque perfectamente referidos, porque en aquella época la referencia fue don Carlos Osoro, que fue administrador de la diócesis.
Pues nada, esperemos que efectivamente, pues que la espera sea razonable y tampoco tiene por qué alargarse in eternum, por así decir. Bueno, esta semana dos temas del magisterio y de la intervención del Papa que os propongo y que a lo largo del programa y seguramente al hilo de muchas cuestiones pues saldrán. Una a la que se refiere una vez más al sínodo sobre la familia, al sínodo bicéfalo, podríamos decir, con su primera etapa ya concluida, sínodo extraordinario, al cual se ha referido Francisco en su audiencia general, haciendo su propio relato de cómo fueron las cosas en el sínodo y haciendo este símil futbolístico que cuando veía la prensa le parecía que estaban narrando un partido con dos escuadras, la de los conservadores contra los progresistas, y le decía, no es eso, el sínodo no es eso, es un espacio de debate protegido para que intervenga el Espíritu Santo, donde ha habido una discusión viva, pero siempre dentro del cauce de la tradición, de la doctrina, que no se ha tocado en ningún momento, y buscando las mejores respuestas, profundizando en el tesoro justamente de la palabra de Dios y de la sabiduría de la Iglesia. Lo que es interesante es que Francisco ha anunciado que a partir de ahora va a tener una tanda de catequesis los próximos miércoles sobre la cuestión de la familia. Y ya que tanto se ha hablado, y a veces en tonos polémicos, sobre la cuestión de la familia y el debate teológico en torno a la familia y qué dice el Papa sobre la familia, pues oiga, mejor que titulares de periódicos, como él ha dicho también, vamos a oírle. Vamos a oír al Papa hablar cada miércoles de la familia. Vamos a ver lo que piensa, que no será distinto de lo que piensa la sabiduría y la enseñanza de la Iglesia, pero lo dirá con su tono, con su estilo y con su sesgo particular, por supuesto.
No, en este sentido le han hecho también una entrevista, ¿no? Una corresponsal de un diario argentino.
La Nación.
En la, nada menos, en la que también ha hablado de este tema y de otros muchos. Y efectivamente en esa misma línea que decías, José Luis, hablaba de que no, el sínodo no había sido un parlamento, porque efectivamente las interpretaciones de lo que pasa dentro de la Iglesia con demasiada frecuencia se rigen por unos patrones políticos, ¿no? Que son válidos para otros foros y otros encuentros, pero no exactamente para lo que sucede dentro de la Iglesia y menos en un sínodo, ¿no? Entonces ha hablado de eso, de la búsqueda de la verdad y de cómo enfrentar los problemas pastorales de la familia. Esto es importante porque es una realidad y eso no se escapa a nadie.
De una familia que está, dicho el Papa, rebaqueteada.
Recontrabaqueteada. Expresión muy argentina para los.
Pero que te da una imagen de que le están pegando unos palos,
sí,
que no te menees.
Y efectivamente plantea problemas que evidentemente se han visto en el sínodo y aunque no se hubieran visto, están claros que están ahí, ¿no? Pues la falta, el hecho de que la gente no se casa, problema de la preparación al matrimonio, el deseo de no comprometerse, o más bien el temor a comprometerse, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso creo que también en el mismo formato, un poco más informal de una entrevista, claramente es una preocupación de él y él ve que tiene necesidad de hablar más de este tema, ¿no? Que más allá de lo que se diga en el sínodo y las conclusiones y lo que ya sea magisterio propiamente dicho, tiene que abordarlo.
Yo creo que en este camino de la sinodalidad, y el Papa ha dejado claro que él no tiene miedo y que no se va a abandonar este camino de la sinodalidad, nos está metiendo el Papa en un ejercicio de sano realismo. Y la dinámica del sínodo y la dinámica de las preguntas, sobre todo estas 46 primeras preguntas sobre este segundo sínodo, supone para la Iglesia un ejercicio de realismo. O sea, se pueden contestar las preguntas intelectualmente, vitalmente. Esas preguntas no las podemos hacer todos. Se las puede hacer cada comunidad cristiana, se las puede hacer cada parroquia.
Cada familia.
Cada familia. Es decir, muchas de esas preguntas son preguntas de un experto. Especie de examen de conciencia de cuál es la temperatura
autoevaluación,
de
la, se llama ahora.
Efectivamente, del examen de la, y después vendrá la verificación
en
términos
de la pedagogía.
Y yo creo que este ejercicio de realismo va a hacer que resurja, si cabe mejor, en esta segunda etapa de sínodo, en este segundo sínodo, en este proceso final de la etapa sinodal sobre la familia, la verdad del matrimonio y de la familia, que es la gran propuesta cristiana en este momento.
Bueno, luego retomamos este tema, así como ese mensaje para la Jornada Mundial de la Paz sobre las esclavitudes modernas que antes ya les introducía yo, porque tenemos al teléfono a nuestro primer invitado de hoy. Está con nosotros el vicario general de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez. ¿De qué vamos a hablar con el vicario general de los Carmelitas? Sino de este gozoso quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que hemos empezado a surcar ya en esta nave plácida. En su momento hablamos de su apertura con aquella Eucaristía celebrada en la Plaza Mayor de Ávila. Y bueno, hay muchos proyectos, muchas cuestiones que ya están empezando y un recorrido de profundización en ese legado maravilloso que la Santa de Ávila nos ofrece para precisamente alumbrar nuestro presente. De eso es de lo que queremos hacer, hablar con el padre Emilio José Martínez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis. Pues encantado de hablar contigo y saludos a los tertulianos y a los oyentes.
Ha empezado ya este quinto centenario, ya no hablamos de un proyecto, ya no estamos hablando de un prólogo, llevamos mes y pico largo. ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Cuál es la primera impresión vista desde dentro de quien de algún modo pues pilota, dentro de lo que los hombres podemos pilotar, porque para eso existe también la gracia de Dios? ¿Cómo se está viendo este arranque?
Bueno, pues efectivamente lo primero que tengo que decirte es que lo estamos viendo llevado de la mano de Dios y de la mano de Teresa. Estamos encontrando una respuesta muy buena a las iniciativas que hemos puesto en marcha, entre ellas la más importante, ya también conocida, Camino de Luz, esa peregrinación mundial que ha recorrido toda América, del sur, del centro y del norte, y las últimas noticias que me han llegado de Taiwán, verdaderamente impresionantes. Los católicos de Taiwán, alrededor del bastón de Santa Teresa, emocionados, una misa presidida por el nuncio, una nación que no es propiamente católica en su mayoría. Esta ha sido una iniciativa muy importante. Y luego, pues, se están desarrollando una gran cantidad de pequeñas iniciativas en modos diversos, conferencias, celebraciones, algo que es para nosotros, los Carmelitas Descalzos, un motivo de mucha alegría, es que estamos siendo muy, muy reclamados por las diócesis, al punto que a veces no damos abasto para llegar a todo lo que se nos pide. Pero las iglesias diocesanas, desde, bueno, pues las curias episcopales a parroquias, están preparando muchas actividades pequeñas, ¿no? Ese centenario que yo llamo, ya lo he dicho muchas veces, el centenario de las pequeñas cosas, que está permitiendo que Teresa llegue a mucha gente.
Una pregunta que yo creo que es obligada a hacernos siempre que se produce una fecha conmemorativa como esta, para evitar que nos quedemos en la mera arqueología o en la mera, digamos, en el mero recuerdo devoto de algo que nos parece muy bello, muy hermoso, pero la pregunta siempre es, en el hoy tan convulso de nuestra sociedad, en el desafío tremendo de una sociedad como la, hablamos de Europa, en otros lugares del mundo quizás es distinta la cosa, pero tremendamente secularizada, ¿qué nos dice, cuál es el principal consejo que si Teresa estuviera aquí sentada en el micrófono en el estudio de la cadena COPE nos diría? A ver, hijos míos o hijas mías, si fuese a sus hijas, esto, andemos por aquí, ¿qué nos diría?
Pues nos diría, haceos amigos de Cristo. Mira, leyendo Evangelii Gaudium, ya desde el principio el Papa nos llama a recuperar nuestra relación personal con Cristo. En un mundo que, como decías muy bien, sociológicamente, por lo menos en el norte, en lo que llamamos el norte, no es católico, no es cristiano, es muy importante que establezcamos una relación personal con Jesús. Y por eso para los católicos, para los cristianos, la primera palabra que tiene Teresa es: no permitas que tu fe sea algo simplemente adherido, sino que sea algo vivido y experienciado. Cuando tú reces el credo, que estés hablando de lo que tú has vivido y no solamente de lo que te han contado. Eso es a lo que nos llama Teresa, porque eso llena el corazón de entusiasmo y nos convierte a todos en evangelizadores. Haber tenido una relación personal, mantener una relación personal con Jesús a través de la oración y los sacramentos en la Iglesia. Para la gente de fuera, yo creo que ella también tiene un testimonio, porque es ejemplo de que uno puede tomar las riendas de su propia vida, de que no estamos huecos, de que hay algo más, como dice ella, ¿no?, que esta carne y estos huesos, este feo envoltorio que a veces nos encontramos delante del espejo. Esa llamada a la interioridad es algo que nuestro mundo necesita hoy, y por eso la palabra de Teresa sigue siendo actual, por eso y por otras muchas cosas.
Está aquí José Francisco Serrano, que quiere hacer una pregunta, así que adelante, Paco.
Muy brevemente, padre Emilio. La relación de Teresa de Jesús con el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.
Pero no tenemos tiempo para una tesis, que esto daría para una tesis.
No, sí, y tanto, José Francisco, muy buenas noches.
Buenas noches, Emilio.
Yo he dicho una vez, y lo repito, Santa Teresa sí sería una feminista ahora mismo, pero sin tonterías. Santa Teresa es una mujer...
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí, yo lo digo así, a la castiza, que soy de Madrid. Santa Teresa es una mujer que sabe cuál es su puesto en la Iglesia, lo conoce y lo exprime al máximo. Es decir, en el momento en el que ella se encuentra, quiere tomar la palabra, sabe hasta dónde puede llegar y no permite que nadie la calle. Lo hace con diplomacia, lo hace sin agresividad, por eso digo sin tonterías, ¿no? Y para la mujer de hoy, fuera de la Iglesia incluso, yo creo que es el ejemplo máximo de ese término que se ha hecho tan famoso, que a veces la palabra está vacía de contenido, ¿no? Es la emprendedora. Es la mujer capaz de crear también familia. El sentido de creación de familia, de comunidad que tiene Teresa, yo creo que es algo muy femenino, si se puede decir así. Y eso ella también lo explota, lo lleva al máximo. Yo creo que es una mujer que ha dicho, bien, ¿me dejáis llegar hasta aquí? Pues hasta aquí voy a llegar, pero voy a poner puentes para ir todavía un poco más allá.
Pues ha sido un verdadero placer, esto no es más que un abrir boca, porque por supuesto que en este programa, con toda la programación de COPE, a lo largo y ancho de toda nuestra emisión, vamos a tener muy presente a Santa Teresa y toda la actividad que, lógicamente, al servicio de esta memoria y de este conocimiento, pues está poniendo en marcha el Comité del Quinto Centenario. Muchísimas gracias al padre Emilio José Martínez por haber compartido con nosotros a esta hora tan tardía para la costumbre romana.
Aquí estamos de madrugada, casi.
Gracias a ti,
saludos a todos.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós,
hasta pronto.
Que Dios os bendiga.
Bueno, pues con Santa Teresa de la mano, que siempre es una abogada impresionante y una amiga que no falla, vamos a seguir adelante y simplemente para decir ya el resultado de nuestro concurso, antes de marcharnos a la publicidad. El nombre de esta santa española del siglo XIX, que fundó una congregación dedicada a liberar a las mujeres oprimidas por la prostitución, es Santa María Micaela. Santa María Micaela, fundadora de las Adoratrices en 1856, en este Madrid de nuestros amores y de nuestros pecados, en el que estamos nosotros aquí, pues aquí también había ya prostitución, aquí ya había trata de personas, tráfico de personas, esa lacra ya existía. Y ya entonces la Iglesia, a través de mujeres recias como esta, ponía en marcha iniciativas totalmente creativas, proféticas, para responder. Evidentemente, ahora las adoratrices pues se han adaptado a nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevas formas, generalmente mucho más crueles y mucho más duras de aquella lacra que ya entonces existía. Santa María Micaela, que ha hecho ganar a tres concursantes, que son José Miguel Arregui, de Castellón, Paco Pagán, de Cartagena, y Luis Blanco, de Logroño. Pues los tres recibirán el ejemplar correspondiente de los Diálogos con Pablo VI de Jean Guiton, que nos ofrece una semana más Ediciones Encuentro. Y algún mensaje que ha llegado ya y que puedo pasar a leer. Nos dice uno que el Papa Francisco ha confirmado su participación en el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia. Será en septiembre de 2015. Dice que seguro que recordamos cuando en el sínodo de octubre el Papa decía que hablar de familias conservadoras y familias progresistas es un gran error. Más que un gran error, es una gran tontería. Dice, porque la familia es la familia. Así lo dijo el Papa. Y otro mensaje sobre lo mismo. Cada vez se hace más necesario mostrar la belleza de la familia. En el camino hacia el sínodo 2015, la Iglesia pide a las familias ser auténticos agentes de evangelización. Pues vamos a dejarlo aquí, una pequeña pausita para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con muchos más temas que comentar.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de la linterna de la Iglesia. Bienvenidos los que se han incorporado cuando nuestro programa estaba en marcha y a ellos les digo que esta noche estamos aquí reunidos en amor y compañía e intentando encender nuestras linternas sobre la actualidad. José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y José Luis Restán, que les habla en este momento. Algunos mensajes para abrir boca y además para desear e invitarles a que sigan enviándonos y suscitando cualquier tema. Nos dice un oyente que tuvo la ocasión de asistir a la celebración del patrono de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y que allí comprobó que Monseñor Carlos Osoro, el nuevo arzobispo de Madrid, es un pastor dispuesto a velar por sus sacerdotes para que sean muy santos. Nos dice otro oyente que es de Ávila y que le ha fascinado la entrevista que le hemos hecho al padre Emilio. Muchas gracias, hombre. Claro que sí. Dice que la verdad es que lo habéis bordado y yo misma es una oyente. He aprendido algo más sobre la santa de mi tierra. Es que nunca se acaba, ¿eh? Nunca se acaba. Y esto no es por decir. Es que es la verdad. Es un manantial de agua que sigue saliendo y siempre fresca. Mucho éxito a Monseñor Vicente Jiménez Zamora en su ministerio episcopal en Zaragoza, nos dice otro oyente. Seguro que la Virgen del Pilar le acompaña a un agredeño tan devoto de ella. Y que gracias por acercarnos esta noticia, nos lo dicen. Otro oyente dice que le impactó oír al padre Emilio cuando dijo que Santa Teresa era una mujer fuerte de su tiempo, ejemplo para la mujer de hoy. Seguid con entrevistas como esta y ánimo, amigos de la Linterna de la Iglesia. Gracias también. Otro oyente nos recuerda que el Vaticano II hace 50 años que nunca hubo como hoy tanta sensibilidad. El Vaticano II hace 50 años que nunca hubo tanta sensibilidad hacia los derechos humanos y, sin embargo, nunca hubo tantos sistemas de esclavitud que anulan al hombre. Bueno, pues es una de esas amargas paradojas y con ella quizás podemos abrir aquí una pequeña ventana para ese mensaje que, aunque lo volveremos a retomar en la Linterna de la Iglesia cuando llegue su fecha, que es el 1 de enero de 2015, pues en la linterna me parece que es del 3 de enero. No, del 2 de enero, que es viernes, pues tendremos ocasión de entrar ya todavía con más detalle a analizar este mensaje. En cualquier caso, no esclavos, sino hermanos. Ese es el título, no esclavos, sino hermanos. Y no pensemos, yo después de leer el mensaje del Papa, la impresión que he sacado es, uno se creería que esto de la esclavitud, pues es una cosa rara que hay en el Sudán, o en algún sitio extraño, en la selva amazónica, o no se sabe dónde, puede suceder, y te encuentras con que no. Que las situaciones de esclavitud, de tráfico de personas, están a la orden del día, están metidas en el tejido de nuestras urbes, de nuestras ciudades, conviven a nuestro lado y además incluso nuestra sociedad tiene quizás el riesgo y la tentación de normalizarlas, o sea, de convertirlas en algo, bueno, que se sistematiza, que de algún modo se ordena y que de algún modo se acepta. Y esto es terrible, porque como ha dicho el Papa, es una llaga en la carne de Cristo. Así lo ha definido.
Sí, efectivamente ha hecho todo un repaso de las multiformes variedades, o como podríamos decir, no solo de esclavitud, sino de todo un sistema, de una serie de ejemplos que tienen en común una concepción de la persona humana pues basada en que es un objeto, ¿no? Una consideración, y esto se refiere a esclavos. Como tú decías, digamos, el sentido tradicional del término esclavo, pero también a muchas otras condiciones que son las condiciones de trabajo, por ejemplo, en muchos países, incluso en países que podríamos decir más avanzados teóricamente, donde también pues, se dan estos casos, el tema de la explotación de la mujer, el tema de la explotación de los niños en las cuestiones de trabajo... bueno, por supuesto, la prostitución a la que hacíamos referencia antes con motivo de la santa del concurso, toda esta geografía que lleva también a la acción de los grupos terroristas, que es un fenómeno que se ha extendido muchísimo este año, con los famosos Boko Haram y demás.
Esclavas sexuales, por ejemplo.
Y el Estado Islámico, con el tema de esclavas sexuales.
Y niños soldados,
o sea, todo. De hecho, él hace una referencia, aunque no los cita, a un grupo terrorista, etcétera, con niños combatientes, todo este tipo de. Al final, trata de personas en un sentido amplio del asunto, en la realidad de que existe organizadamente, pero también tiene otras muchas dimensiones, ¿no? Hace también referencia a esas congregaciones religiosas, a cómo la Iglesia está al lado, muchas veces liberando espiritual y materialmente a estas víctimas de tanta esclavitud, y cómo, bueno, pues es un reto para todos nosotros, puesto que es uno de los mensajes centrales del Papa del año es este, ¿no? Cómo estamos afrontando este tema, cómo convertimos, dice él, la globalización de la indiferencia en la globalización de la solidaridad y de la fraternidad, ¿no? Ese es el título del mensaje.
Sí, después de que esta descripción que ha hecho Teresa del contenido, de los aspectos fundamentales del contenido del mensaje del Papa, yo lo que insistiría en que el Papa no hace lógicamente un documento de naturaleza sociológica, porque esa descripción de las formas de esclavitud contemporáneas es un lugar común en algunos de los ámbitos, digamos, de las relaciones internacionales o de los grandes debates internacionales. El Papa lo que hace, y yo creo que es uno de los valores fundamentales de este texto, en referencia a la paz, porque no nos solemos olvidar que estamos en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, por lo tanto establece la relación entre la quiebra de la paz que significan las nuevas formas de esclavitud, hace una fundamentación de la fraternidad cristiana, y en la primera parte del mensaje fundamentalmente. Y a mí me parece una novedad, porque además esa forma narrativa que tiene el Papa tan clara de decir, bueno, ¿cuál es el fundamento de la fraternidad humana? Es decir, ¿a qué nos tenemos que referir? Nos tenemos que referir al Génesis, nos tenemos que referir a la creación, nos tenemos que referir a diversos momentos en la Sagrada Escritura, en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, que nos recuerdan que la realidad fundamental de lo que quiere Dios para el hombre es la fraternidad, pero también de la presencia del pecado. Y ahí hace una reflexión muy interesante sobre la referencia al pecado desde el punto de vista teológico, él dice desde el punto de vista ontológico, y las consecuencias que eso tiene para nuestro momento. Y después también yo lo que destacaría del mensaje es la interpelación en muy diversos niveles, ¿no? Porque el problema de la esclavitud no es un problema solo de los grandes estados, no es un problema solo del momento del progreso de la historia. La esclavitud no es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente. Y está incidiendo fundamentalmente en cómo convivimos los hombres hoy en nuestro mundo y en nuestra historia. Y por tanto está incidiendo fundamentalmente como una de las causas fundamentales las que no exista la paz, que no exista la tranquilidad del orden, no exista las adecuadas relaciones fraternas entre los hombres, no exista esa perspectiva de pensar en el otro. Por lo tanto, interpela no solo a los grandes estados, sino que interpela a las naciones, y ojo, porque en el mensaje del Papa, y esto es muy actual para la actual situación, para el hoy de España, hay una referencia preciosa a el tema de la inmigración.
No, muy claro, es una de las grandes preocupaciones.
Claro, y quiero leer literalmente porque en la actualidad de esta semana en España
está
el tema de la inmigración. Dice literalmente, los estados deben vigilar para que su legislación nacional en materia de inmigración, trabajo, adopciones, deslocalización de empresas y comercialización de los productos elaborados mediante la explotación del trabajo respete la dignidad de las personas. O sea, la interpelación del Papa es de tal calado, podría decir, es polifónica, afecta no solo a los grandes niveles internacionales de las relaciones internacionales, sino que afecta a las políticas nacionales, afecta a las relaciones laborales, al día a día, incluso afecta a nuestra relación personal con aquellas personas que nos encontramos por la calle, que son una consecuencia nefasta de esa esclavitud. O sea, es un rostro visible, y este rostro visible está en nuestras calles, por lo tanto nos hace percibir mejor cuáles son las realidades de la presencia de la esclavitud, de las nuevas formas de esclavitud.
Ahí hay una invitación muy muy concreta que hace el Papa, muy muy a su estilo, de que no permitamos que se vuelvan invisibles esos rostros de la esclavitud, que es tan fácil, es tan fácil no mirar simplemente. Porque, bueno, primero porque son cosas que a veces resultan ingratas de ver, luego porque nos incordian, luego porque es tan fácil encontrar una excusa, decir, bueno, en el fondo los están utilizando, sí, sí, bien, si nadie niega que les estén utilizando, pero a este que le están utilizando, este es un hijo de Dios, es un hermano, es uno que está siendo masacrado, es uno que está siendo triturado por las garras del tipo de poder que sea o del tipo de indiferencia que sea. Entonces, él decía, una sonrisa, un mirar a la cara a ese que te sale a pedir, luego ya veremos si hay que darle o no hay que darle, un estar cerca, un cruzar una palabra, de manera que sea visible en el tejido de nuestra vida cotidiana. Porque es que estas esclavitudes tienden como a subsumirse por debajo de la tierra. Es una cosa muy impresionante esto.
Dice el Papa, además muy gráficamente, dice cambiar la vida de una persona que vive en la invisibilidad e incluso cambiar nuestras vidas en relación con esa realidad. Yo creo que esta es la invitación del Papa, de cambiar nuestra vida en relación con esa realidad que no vemos. Y por otra parte, hay una profunda perspectiva antropológica en este documento, y está íntimamente ligada con la razón teológica, con esa razón que dice el Papa ontológica, que a mi modo de ver tiene una consecuencia en la vida de la caridad de la Iglesia, que distingue la forma de la presencia de la caridad de la Iglesia respecto a otras formas de solidaridad, ¿no? Dice que el Papa dice que la Iglesia se esfuerza constantemente en las acciones de carácter caritativo partiendo de la verdad sobre el hombre. Es decir, la caridad de la Iglesia no es un parche, lo que podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, lo que puede hacer institucionalmente, lo que puede hacer la comunidad cristiana, no es un parche, porque su referencia cuando hace caridad es la persona, el pobre, esa persona que sufre la esclavitud íntegramente, en todas sus perspectivas. No es reduccionista. Nosotros no pretendemos solo hacer un lavado de imagen. La Iglesia no pretende hacer un lavado de imagen, sino que pretende recomponer al hombre desde dentro.
Una cosa que me impresionó mucho en una entrevista que hicimos en El Espejo hace ahora algunos meses con motivo de una cumbre que precisamente la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales organizó en Roma con responsables policiales, de servicios sociales, también de algunas órdenes religiosas implicadas, ONGs, etcétera, es el volumen financiero, y es que es terrible hablar así, pero que genera, o sea, el tráfico de dinero que genera todo el negocio vinculado a estas formas de tráfico de personas y de explotación de seres humanos. Es bestial. Hay pocas actividades económicas en el mundo que supongan un monto tan alto como el de estos crímenes repugnantes que lo que hacen es masacrar, machacar a las personas. Y que en un mundo globalizado del que tanto hablamos, que se supone que llegamos hasta la última esquina, que tenemos un dron por ahí arriba que mira hasta el callejón de nuestra casa, esto no lo sepamos o convivamos con ello o no haya un clamor de tanta indignación de la que hablamos, bueno, pues de esto sí que habría que estar indignado.
De hecho, él efectivamente dice que para que esto suceda, la trata de personas en todas sus variantes requiere una complicidad y también muchas veces de agentes estatales, dice, en realidad de políticos, administración, instituciones de diverso tipo en todo el mundo. En fin, un entramado de corrupción que es el que permite que todo esto sea posible.
Y además, él habla de la corrupción de quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para enriquecerse. En el fondo, todo lo que ha pretendido conseguir el Estado, respecto al orden, respecto a la pretensión de solidaridad, de la fraternidad, se han creado estados paralelos, estados dentro de los estados.
Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos países muy queridos, como México.
Como,
¿no?,
México.
¿No? A mí me contaba nuestra amiga María Teresa Conte cómo hay un tren en el que los inmigrantes que van hacia el norte suben, que tienen, no me acuerdo ahora el nombre, un nombre brutal, tremendo, y cómo las mafias y cómo desaparecen en ese viaje tantos, y también algunos heroicos religiosos que les ayudan, pues desde dar un vaso de agua hasta ayudar con un apoyo jurídico para intentar literalmente arrebatárselos de las garras a los traficantes de la muerte. Y esto está pasando en nuestro mundo de hoy, que vemos documentales todos los días de lo que pasa en cualquier sitio. Bueno, repito que volveremos el 2 de enero a tratar a fondo este mensaje como corresponde a la fiesta del primero de año, Jornada Mundial de la Paz. Mensajes que siguen llegando. Dice uno que los tres últimos papas han puesto el dedo en la llaga cuando se refieren a la dignidad del hombre, una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Dice que gracias por hablar de este tema para que aborrezcamos más la esclavitud. La entrevista sobre Santa Teresa sigue dando juego. Hay un oyente que dice que ha sido impresionante. Me habéis ayudado a descubrirla esta noche con vuestra entrevista al padre Emilio. Nos dice otro oyente que, bueno, lo de las felicitaciones, gracias a todos, pero no los voy a leer porque si no, no terminamos. Dice que tenemos al día, de eso se trata, a los que escuchan este programa, de las noticias de la Iglesia. Ánimo y adelante, y un abrazo al nuevo arzobispo de la sede zaragozana. Nos llama la atención otro oyente sobre la reina Fabiola. La reina Fabiola dice que en ningún momento renunció a sus creencias. De sobra es conocida su cercanía a la renovación carismática y la oposición que adoptó junto a Balduino en la crisis del aborto de 1990. Dirigentes así nos hacen mucha falta.
Hombre, yo he tenido la curiosidad esta tarde de ver algunos vídeos sobre el funeral, sobre la ceremonia religiosa en la catedral de Bruselas, y a mí me ha impresionado no solo por la belleza y no pues solo por el gozo estético, no, de la música. Por cierto, la música, ha habido una salve rociera.
Sí, la hemos escuchado aquí en COPE.
Ha habido una salve rociera cantada por nuestro rey emérito Juan Carlos, y no solo por nuestro rey emérito Juan Carlos, que ponía que junto con el coro rociero, que ponía los pelos de punta como homenaje a esas raíces españolas que nunca abandonó la reina Fabiola, ¿no? Esa relación con España y esa devoción a la Virgen.
Leía yo entre otras cosas una cosa que no recordaba, y es que cuando murió el rey Balduino, en el funeral por Balduino todos iban de negro, como es el luto oficial y protocolario, y la reina Fabiola apareció vestida de blanco. Apareció vestida de blanco para remarcar su fe en la resurrección y su convicción. Claro, estamos hablando de una mujer que en el funeral del marido se viste de blanco para decir esto y cuyo marido renuncia temporalmente a la corona para no tener que firmar la ley del aborto. Yo comprendo esto que dice al final nuestro amigo oyente. Dirigentes así nos hacen mucha falta. Caray, es que Bélgica, lo que ha sido, ¿eh? Lo que ha sido Bélgica para las misiones, para las órdenes religiosas, para la cultura, y está la Universidad de Lovaina. Y Dios mío, Dios mío. Bueno, pues figuras como
pero
esta...
Pero al menos hemos tenido y tenemos a alguien en quien mirarnos.
Evidente.
Esa es la clave,
que,
¿no?
Es que a lo mejor ahora se les va a echar de menos. A lo mejor, vamos, seguro que se les va a echar de menos. Desde luego, desde aquí, nuestra oración por la reina Fabiola y nuestra admiración, ¿no?, por esta humanidad. También por ese modo de vivir su matrimonio, ¿no?
Con la cuestión de no tener hijos, ¿no?, que es un tema que ellos
sufrieron
mucho y que verdaderamente ofrecieron a Dios y sublimaron precisamente en el servicio a su pueblo, ¿no?, que eran un poco como sus hijos.
He leído una crónica en el diario ABC que contaba cómo el confesor de la reina desvelaba, un abad, no sé exactamente de qué congregación, revelaba que le había dicho en uno de sus últimos días: míreme, que yo, que he sido la reina, ahora soy un pellejo. Dice, pero este pellejo ha hecho su trabajo y ahora voy a encontrarme con mi amado. Claro, dices, es que parece sacado. Y pues no, es que es de ahora. Y dices, Dios mío, es como de otro mundo. En fin, sin ponernos lacrimosos ni simplemente gracias. O sea, simplemente gracias por esta humanidad. Que estamos agradecidos. Completamente distinta a la inhumanidad de la que ahora habla este mensaje. Habla de la crueldad indescriptible de los yihadistas, que nos continúa dejando helados. No hay día en que no tengamos noticia del asesinato de cristianos y también pues de chiíes, de yazidíes, a los que fuerzan a convertirse al Islam, y si no lo hacen corren el peligro de ver expropiadas sus casas. Ahora los yihadistas del Estado Islámico están convirtiendo las iglesias cristianas en Mosul, en concreto, en cárceles y lugares de tortura. Sobre eso quería yo precisamente proponeros el videomensaje del Papa Francisco para los cristianos iraquíes exiliados en el Kurdistán, que ha portado en su mano una iniciativa muy bonita el cardenal de Lyon, Philippe Barbarán, con un centenar de fieles de la diócesis de Lyon que se han gemelado, por así decir, hermanado, habría que decir, con los cristianos de Mosul, y han ido en un avión hasta Erbil, la capital del Kurdistán. Allí han celebrado una procesión de candelas, de luminarias, allí han celebrado la fiesta de la Inmaculada, se han encontrado, han llevado ayuda, evidentemente, ayuda material, es tremendamente necesaria, y han proyectado este mensaje.
Sí, en Francia, es curioso, está habiendo muchísima sensibilidad con el tema de los cristianos, específicamente de Irak, que incluso han comprometido al propio presidente. En París, en varios comercios, hay carteles que ponen en los escaparates con los cristianos de Irak. Entonces, bueno, efectivamente el videomensaje, lo que hay que hacer es verlo. Es precioso, vamos, es verdaderamente refleja el sufrimiento del Papa por lo que están pasando estos hermanos nuestros, con los que él dice que quisiera estar allí físicamente, ¿no?
El Papa hace una invitación a todos, y además lo dice literalmente: tenemos la obligación de denunciar todas las violaciones de la dignidad y los derechos del hombre. Y yo creo que esta tendría que ser un acuerdo internacional, un acuerdo global, empezando por los medios de comunicación.
Y convoca a una reunión de la comunidad internacional, presidente.
Efectivamente, y de los medios de comunicación y de los gobiernos europeos y de los gobiernos del mundo, por así llamado, desarrollado occidental. La obligación moral de denunciar las violaciones a la dignidad y los derechos del hombre. Y después el Papa tiene un mensaje de aliento espiritual con una referencia a la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no?, cuando se comparaba con un junco, ¿no?, y hace esa metáfora, ¿no?, sobre la vida de los cristianos y el sufrimiento del martirio diario de muchos cristianos en esos lugares del mundo, que es un junco que se dobla, que está a punto de romperse, pero que no se rompe, y que en el momento oportuno, en el momento de la resurrección, se pone otra vez recto. Y les dice a los cristianos: ustedes son los juncos de Dios.
Sí, vuestra resistencia,
al martirio, al sufrimiento, a la violencia...
Es fecunda.
Es fecunda. Y es fecunda no solo para ustedes, para los suyos, sino para toda la Iglesia. Esto es una referencia del Papa que debemos tener muy presentes, ¿no?, en nuestras oraciones y una forma de acompañarles.
Yo en ese sentido anticipo, bueno, ya contamos, ya lo anunció aquí Javier Menéndez Ros, el director nacional de ayuda a la Iglesia Necesitada, que esta organización, esta Fundación Pontificia, va a lanzar, así lo han dicho ellos, la campaña más importante, más ambiciosa, más extensa en el mundo y también en los proyectos de toda su historia, que es la historia que nace con la después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a estos cristianos de Irak. Y quiero también decirles que la cadena COPE será vehículo preferente de esa campaña, desde luego en radio será el medio de referencia, aunque también se propagará a través de otros canales y conductos. Esto lo comenzaremos en la semana de la Navidad, en la semana del 21, y durante todo el tiempo de Navidad hasta después de Reyes estaremos haciendo referencia en todos los distintos programas de la cadena COPE, proponiendo testimonios, ofreciendo proyectos concretos a corto plazo, es decir, mantas, comida, techo, calor, escuela, para los miles de
cristianos, vivienda,
pero también ayuda a los sacerdotes y a los obispos para poder realizar su trabajo pastoral en el futuro, porque esta gente que está allí, mucha está deseando poder volver a sus casas. Es que ven casi su casa. O sea, Mosul está al otro lado, por así decir, pero en Mosul está la bandera negra de los yihadistas. Entonces, de momento no pueden volver. Pero hay que pensar también, hay que pensar en el ahora, que es urgentísimo, y en el mañana y en el pasado mañana, para que estos cristianos no desaparezcan de Irak. Es una cosa preciosa. Bueno, y el Papa, el Padre Lombardi nos ha sorprendido, no hay semana sin sorpresa, anunciándonos que el 14 y 15 de febrero habrá consistorio para la creación de nuevos cardenales. Así que ya han empezado algunos medios las quinielas, que es una cosa muy divertida, y cuando además son de distintos países, a ver cuántos tocan de cada uno, si va a haber tres asiáticos, dos, bueno, me lo tomo así un poco.
Y después llega el Papa Francisco y hace, y lógicamente, desabarata todas las previsiones. Ahora, tenemos, en teoría, habría 11 vacantes y que podrían extenderse a 15, ¿no? Tiene la potestad del Papa también de traspasar ese número
de 120 electores, que es un poco lo que marca.
Y así se va configurando la Iglesia también, la Iglesia del Papa Francisco, y así se va configurando la Iglesia del presente y la Iglesia del futuro. Y lo otro la otra idea que se me ocurre así de repente es decir, hombre, oye, ojalá que a España le toque alguna plaza, algún capelo, alguna sede, haya alguna designación de algún arzobispo en activo en América.
El español nombrado por el Papa Francisco es el cardenal Sebastián.
Sí, sí, sí.
En este momento,
bueno, como diría,
hombre, candidatos hay,
como diría algún fino italiano, vediamo. O sea, ya veremos. El 14-15 es el consistorio para la creación, pero los nombres de los elegidos se conocerán antes. Probablemente, ha dicho el padre Lombardi, a mediados de enero. Pues ya diremos cuál es esta nueva geografía de la púrpura. Nos tenemos que marchar, Paco.
De los premios Bravo que empezamos hablando de Santander, también podemos terminar hablando de Santander, porque hay un premio Bravo de una persona que trabaja en los medios de comunicación en Cantabria, que es el padre Fermín de Mieza, pero podemos
nos
destacar
tenemos
también...
que ir.
Al padre Manuel Muñoz.
No destacamos más. De esto hablaremos otro día y en otros programas. Gracias. Aquí nos despedimos. Hasta la próxima semana.